SER Podcast.
Matías Vallés, en Palma de Mallorca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Patricia Simón, en Málaga, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y aquí a mi lado, Chollín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo supongo que para vosotros, igual que para algunos oyentes, seguro, pues esto puede resultar ya cansino, pero las cifras, por pesadas que nos resulten, nos pueden ayudar a comprender la dimensión de la tragedia y nos pueden ayudar también a no olvidarla y sobre todo a pedir responsabilidades cuando lleguen. Así que vamos a abrir un día más esta ventana y vamos a seguir sumando. Más de 380.000 hectáreas van arrasadas por el fuego este año. Son las estimaciones del sistema de satélites Copernicus. No se veía algo así desde el 94, más de 20 años. Siguen activos 21 incendios de nivel 2. Hay 4 muertos, miles de personas en decenas de pueblos han sido evacuadas, decenas de carreteras cortadas. El transporte por tren entre Madrid y Galicia sigue interrumpido, por lo menos hasta mañana al mediodía. Y el martes que viene, esto lo ha dicho hoy el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros va a aprobar la declaración de zona catastrófica para estas áreas afectadas, más afectadas por los incendios. Esto entiendo que tiene que ver más con las tareas y ayudas para la reconstrucción cuando se apagan los fuegos que con la propia tarea de extinción de los fuegos. Antes de que alguien piense que cómo se puede esperar una semana más para declarar una zona catastrófica. No sé si veis alguna cifra o algún ángulo que se nos escape de las dimensiones que sigue teniendo la tragedia de los incendios.
Yo he escuchado hoy al presidente del Gobierno, que ha intervenido allí en Extremadura, también con la presidenta de Extremadura, y un poco lo que te sorprende, no sin ninguna entonación política, además como los dos partidos se culpan unos a otros, pues aquí todo el mundo sale dañado, ¿no? Pero es que parece que se empieza de ahora, es decir, parece que cuando ocurre esto, y lo mismo pasa con la DANA, lo mismo pasa con el apagón, es pues un plan, ¿no? Un plan de futuro, un plan de ayuda, un plan de resolución, un plan de abordaje del cambio climático, pues dices, pero esto no se ha descubierto en julio de 2025, ¿no? Es una cosa que venía de antaño. Hemos empleado muchas veces el 2022 la Sierra de la Culebra como ejemplo. Y solo una última cosa, Rafa, lo que escuchamos ayer a un alcalde afectado directamente en su municipio en 2012, cuando se le preguntó qué se había hecho desde entonces, dijo una palabra muy simple, nada.
Ya. Bueno, a estas alturas la esperanza de momento a corto plazo sigue puesta en que mejoren las previsiones del tiempo. Hoy parece que bajan las temperaturas, aunque ese es otro asunto porque la ola de calor en 16 días nos deja más de 1.000 muertos, 1.149 en concreto. Datos terribles, estos son los datos, la realidad tanto de los fuegos como de la ola de calor. Y luego están los bulos, las mentiras, que también estamos viendo cómo circulan estos días, sobre todo por las redes. Diego Ferraz, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Diego Ferraz es ambientólogo, divulgador científico y estos días está usando sus plataformas, sus perfiles en redes, sobre todo en Instagram, para desmentir estos bulos que están circulando, sobre todo relacionados con los incendios. En uno de tus vídeos empiezas hablando sobre cómo se están quemando zonas de España para recalificar los terrenos, y, bueno, conectado con la especulación urbanística, que es algo que, bueno, más allá de lo que dices, es verdad, que es algo que siempre está ahí en el imaginario colectivo, ¿no? Pero tú sostienes que no, que esto, pese a que hay mucha gente que lo defiende a capa y espada, esto no es así. Cuéntanos.
Sí, así es. En el vídeo, bueno, hablaba principalmente de diferentes bulos. Comenzaba diciendo que la gente, por decir acevemente, existe esa sensación, ese sentimiento de rabia y dolor por todo el territorio quemado, y la gente busca un responsable, un culpable, y lo más fácil es buscar siempre la solución más simple y sencilla y en este caso pues simplista, ¿no? Que es decir que es por hasta entonces, hasta estos años era la especulación urbanística, que yo los datos que me remito son los datos que da Civio, una entidad que hace investigaciones, que habla de que tan solo el 0,1% de la superficie quemada en los últimos 30 años, 30, 40 años ha sido está relacionada con la especulación urbanística, lo que nos deja un 99,9% que no. Comentaba también en el vídeo que hasta entonces siempre estaba esta muletilla, ¿no?, en el imaginario colectivo de la especulación urbanística, pero que de hace unos años para atrás pues están surgiendo nuevos bulos y desinformaciones pues relacionados con este caso con las energías renovables y otro tipo de proyectos que se queman pues con este fin, cosa que también...
Esto es, también es mentira, es, Diego.
Sí, básicamente es mentira por dos razones. Bueno, por un lado tenemos, dicen que se queman para instalar plantas fotovoltaicas o para instalar parques eólicos. Bueno, principalmente se puede ver con los datos en la mano. Primero, para instalar un parque eólico, vale, unos aerogeneradores, no necesitas recalificar el suelo. Por tanto, no tiene sentido quemar un monte porque no tienes que recalificar el suelo para nada. Entonces, eso ya no tiene sentido. Y luego, por otro lado, nos vamos al tema de la fotovoltaica. Estamos viendo los incendios, como siempre, la mayor parte que afecta a en España, en la zona, ese triángulo León-Zamora-Ourense, aunque, bueno, obviamente hay más zonas afectadas, pero siempre son esas zonas. En esas zonas, obviamente, zonas de monte no es donde se instala la fotovoltaica, que se suele instalar en otro tipo de terrenos, incluso en otras zonas geográficas de España. Pero además hay que tener en cuenta una cosa, es que la superficie utilizada por fotovoltaica a día de hoy en España representa un 0,2%, menos de un 0,2% de la superficie agraria útil. Es decir, hay superficie de sobra como para tener que quemar monte para instalar este tipo de energías.
Pero al margen de la intención que tengan estos incendiarios, Diego, que no sea la que tú dices, que no sea urbanístico ni las fotovoltaicas, hoy mismo se ha sabido que hay 27 detenidos por los incidentes recientes y 92 investigados. Uno de los incendios más graves, el de Jarilla, parece que está claro que es provocado. Se habla de cazadores, es decir, sea o no con esas intenciones, sí que hay un porcentaje apreciable que son provocados por seres humanos.
Sí, obviamente siempre hay una causa, sea la que sea natural, pues un rayo, un volcán en caso de España, pues está más complicado, pero sí que hay una causa. La causa puede ser, digamos, intencionada o no intencionada, y la causa intencionada por motivos económicos o laborales, ¿no? Con este caso, pues un caso que hubo de unos cazadores, o el caso de pues temas laborales que puede haber de servicio de extinción, son, digamos, que menos del 10% de los incendios intencionados. La mayoría de los incendios intencionados son incendios que se van de control por regeneración de pasto o quemas agrícolas, así lo dicen las estadísticas recogidas hasta el día de hoy. Obviamente son graves porque hay una intención y obviamente pues hay un responsable claro, pero ni siquiera son la mayoría de los incendios que estamos viendo.
Diego, al hilo de esto... No, Patricia, perdona.
Sí, no, uno de los aspectos que ha dejado al descubierto estos incendios es, por una parte, la sensación profunda de abandono, ¿no?, que tiene el medio rural, y también de ninguneo, como que no se les tiene en cuenta a la hora de elaborar esos planes forestales, y luego cómo estos divulgadores de bulos azuzan un odio contra los ecologistas, como si fuesen los ecologistas los que están provocando estos incendios, o las leyes, ¿no?, de gestión del ámbito rural las que lo favorecen. Y conceptos como la Agenda 2030, ¿no?, que aparecen ahí en muchos de esos vídeos como causantes. Pero es cierto, ¿no?, que lo comentabas, el origen de muchos de estos incendios está relacionado con el despoblamiento de las áreas rurales, con la falta de políticas para que la gente tenga razones para quedarse con la industria agroganadera, y eso sí tiene que legislarse. Desde tu punto de vista, después de haber estudiado tantísimo esta cuestión y cuáles son esos bulos que tanto se difunden, ¿cuál sería la gestión forestal, las primeras medidas que deberían de adoptarse precisamente para que sea sostenible y tenga en cuenta a la gente que vive en estos territorios?
Sí, pues como comentas, la Agenda 2030 sale a relucir siempre que hay cualquier tipo de catástrofe o siendo cualquier tipo, siempre la solución, ¿no?, a todos los problemas. En este caso, pues se suele decir el típico de eso de los ecologetas o que no se dejan limpiar los montes. Para empezar, por matizar, si alguien se ha despistado, la Agenda 2030 realmente no es ninguna ley. Por tanto, la Agenda 2030 no tiene una herramienta que te permita o que te prohíba hacer nada. Entonces no existe esa ley de que la gente habla en materia, digamos, de montes ligada a la Agenda 2030. Se deben gestionar, que esta es la palabra que hay que utilizar, no la palabra limpiar los montes, sino gestionar, gestión forestal en este caso, adecuada pues a la actualidad, a una actualidad en la que tenemos unas condiciones climáticas y meteorológicas diferentes al pasado y a la que además hay que sumarle, como comentabais, el abandono rural. No el abandono rural en cuanto a políticas, que sí que es cierto que obviamente hay unas políticas forestales y rurales que se han dejado de lado las zonas más rurales, pero también abandono rural en cuanto a éxodo rural de personas del rural hacia las zonas más urbanas. ¿Esto qué hace? Pues que poco a poco se vayan abandonando trabajos y labores que antes hacían en el rural, que contribuían a disminuir un poco la biomasa, el combustible, ¿no?, que se llama en términos de incendios, y además contribuía pues a incluso a tareas de vigilancia. Es decir, muchos problemas que está habiendo en las zonas de entre Zamora, Ourense y León, es que es una zona muy baja, o sea, no hay muy muy baja población, muy baja densidad de población. Por tanto, al mismo tiempo que baja densidad de población, hay alta cantidad de biomasa. Entonces, bueno, obviamente tiene que haber una gestión forestal que permita utilizar recursos pues para biomasa, para recursos pues para pastoreo, recursos para lo que se necesite, y que además pues sea una actividad, digamos, sinérgica, que a la vez que haces esa labor de campo, reduces el tamaño de los incendios.
Diego, es que cambian las palabras. Es decir, hace solo unos años se hablaba de desertización de España, o sea, ya no hay desertización, ahora hay un exceso, resulta que hay un exceso de bosques, no sé dónde, pero se habla de un exceso de bosques. Se hablaba de reforestación, o sea, de necesidad de poner más bosques, se supone que poner más árboles, y hoy, casi subliminalmente, casi psicológicamente, el árbol se ha convertido un poco en el enemigo, ¿no? Es que hay demasiados árboles, ya sé que la biomasa no son los árboles, son los arbustos, matojos, hierbas, todo eso, pero hay demasiado vegetal, demasiada superficie vegetal. Yo ahí advierto una contradicción, es decir, estaba España desertizada y entonces no había que tener más bosques, hay que tener más bosques, hay que cambiar los bosques a terreno agrario. Es una decisión económica y es una decisión rentable para algunos, pero no para todos. Es decir, ¿cuál es exactamente el equilibrio? ¿Hay desertización en España o no hay desertización?
Claro, hay que entender que España, aunque no nos cuesta, es un país a nivel europeo bastante grande. Es un país grande en el que coexisten diferentes ecosistemas, incluso diferentes climas. Por tanto, no, pues, obviamente existe desertificación, pero que va a estar concentrada en la zona más sureste y la zona cuenca, lo que es la cuenca más mediterránea. Lo que está ardiendo principalmente, donde se acumula la mayor biomasa forestal, es en el norte y en el noroeste de España. Prácticamente podríamos dividir a España en dos de forma casi diagonal en cuanto a acumulación de biomasa, y veríamos pues que los incendios, más o menos, a grandes rasgos, se dividen por esas zonas. Entonces, las dos cosas pueden coexistir. Es como cuando hablamos de sequía y de lluvias torrenciales, ¿no?, en que sucede muchas veces, el agua va a estar en algún lado. En este caso, pues también vemos zonas en las que está aumentando la desertificación, en las que sí que se vuelven terrenos más áridos, en las que la cantidad de agua disminuye, en las que el estrés hídrico aumenta, y zonas en las que, pues, por abandono rural, otro tipo de cosas, pues puede haber aumento de biomasa en este caso, ¿no? También, pues, si hace más calor en algunas zonas, probable que esas zonas también se vean aumentada la cantidad de biomasa. Y además, pues eso, ligado al tema del abandono, las dos cosas pueden coexistir, por eso no hay ningún tipo de problema. También estamos en una época de extremos, en las que, como decía, hace unos meses, vivimos unas etapas de gran cantidad de polen debido a unas lluvias torrenciales que hubo durante una temporada y después a un calor extremo que hizo que floreciera muy rápido. Entonces, estamos también teniendo este tipo de cosas que hay que tener en cuenta, que antes no hacía falta porque no existían.
Claro. Una última pregunta, Diego, ya que estás tú estás en Galicia, ¿no?
Sí.
Una cosa que se escucha mucho por allí, la culpa es del eucalipto.
Es un tema muy complejo que daría para charlas largas y largas.
No tenemos realmente tiempo tanto, lo siento.
Por eso digo, ir más culpa de una especie en sí es culpa de la forma de la estructura del bosque. Una plantación, digamos que una plantación es una plantación artificial, humana, ¿vale?, entendía como eso, es obviamente pues más fácil, propensa a que arda, que sea, sobre todo de monocultivo, ¿vale?, de una sola especie, que un ecosistema natural. Obviamente el eucalipto es una especie que arde más, porque aparte es más alta y las llamas llegan más lejos, y es una especie pirófita, que además le gusta el incendio porque lo utiliza para propagarse. ¿Arde más que especies autóctonas? Sí, pero por ejemplo en España, en Galicia, en el caso de Galicia, tenemos el pino que no es autóctono, aunque digamos que ya está autoctonizado, vamos a decir. Sí. Entonces, bueno, ¿influye? Sí, es la principal causa, probablemente claro. No.
De hecho, en Orense casi no hay eucalipto, ¿no? Y mira lo que está pasando en Orense.
Correcto.
Pues Diego Ferraz, ambientólogo, divulgador científico, muchas gracias por ayudarnos a comprender todas estas informaciones, por lo menos dudosas y en muchos casos falsas, que están circulando estos días.
Gracias, un placer, buena tarde.
Fíjate, hemos hablado de ideas generales, luego están las noticias falsas que están circulando. Por ejemplo, estos días yo he leído que el pueblo de Palacios de Jamuz, en León, se había quemado entero, cuando en realidad se han quemado 6 casas de las afueras y que estaban deshabitadas. He visto también informaciones respecto al presupuesto que dedica la Comunidad de Extremadura a los incendios y a la tauromaquia, diciendo que la tauromaquia eran 460.000 euros y a los incendios 82.000, cuando en realidad dedican más de 57 millones a la lucha contra los incendios. Y luego he visto una imagen también que es dicen, posible dron militar incendiando un bosque en León. Es una imagen de un bosque en Oregón de 2018 y lo que se ve en realidad es un efecto óptico. En fin, hay que estar muy atentos. Las redes son la mejor forma para que se expandan estos bulos y también otras cosas que no son bulos y que ojalá lo fueran. Patricia, nos has advertido tú de este tuit que se ha vuelto viral este fin de semana, ¿no? Un médico que se burlaba de las razones por las que algunos pacientes van a urgencias. Cuéntanos cómo era esto.
Pues sí, y lo peor es que no es un fenómeno aislado, sino que en los últimos años en las redes sociales cada vez vienen siendo más habituales este tipo de publicaciones por parte de personal sanitario, jóvenes que durante las guardias o cuando las acaban, pues comparten de alguna manera comentarios zafios o críticas a los pacientes. En este caso era Carlos Fernández 22, usuario, un joven que está haciendo el MIR, que invitaba a sus colegas a compartir las razones, sus razones favoritas para acudir a urgencias, ¿no? Y él lanzaba la suya, que era la mía, es el MEG, este malestar general, ¿no?, del que se habla. Bueno, algunos colegas suyos contestaron compartiendo incluso pantallazos, ¿no?, de los registros oficiales de cuando va un paciente a urgencias por malestar, por sentirse enfermos, pero sobre todo le contestaron cientos de personas que hemos visto cómo ante el colapso de la sanidad pública, no solamente en Madrid, sino aquí, por ejemplo, en Andalucía, tú pides una cita para el médico de cabecera y puede tardar entre 7 y 10 días y el especialista pues más de 8 meses, ¿no? Pues la gente no tiene otra alternativa de cuando se encuentra mal acudir a urgencias y ahí pues no es tampoco excepcional que te encuentres con algún tipo de regañina por ir ahí cuando supuestamente no es urgente y lo que le decía muchísima gente, muchos usuarios de estas redes sociales, casos de familiares que han tenido que acudir en varias ocasiones, les han dicho que para qué iban por un malestar que con un ibuprofeno se curaba y luego han muerto porque eran cosas serias, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo que evidencia por una parte es que desde las facultades de medicina no se está haciendo hincapié en la importancia de la ética y del código deontológico, ¿no?, de no mofarte de personas que si van al hospital no es porque estén aburridos, sino porque piensan que tienen un problema de salud, y por otra parte de una falta de control por parte de los centros hospitalarios de este tipo de práctica, que sinceramente yo creo que inhabilita a estos profesionales para supuestamente cuidarnos y en lugar de eso pues mofarse. Y hay un último dato que me parece muy esclarecedor y es cuando surgió toda esta controversia, este hombre cerró su perfil en Twitter para que no se vieran los comentarios, pero se cambió la foto de perfil y se puso una en la que se estaba comiendo un helado, con lo cual con todos los comentarios tan dolorosos que había recibido pues me parece una falta de respeto todavía más grave, ¿no?
Pues sin duda una falta de respeto cuando a veces en esas visitas pues se han dejado pasar casos que luego han resultado ser realmente graves, en fin. Bueno, tampoco es cuestión de demonizar las redes, nunca lo hacemos, que quede claro, porque además también en redes encontramos historias como la siguiente que no tienen nada que ver. En X, antes conocido como Twitter, tiene cuenta una escritora que es toda una institución en las letras catalanas. Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas, se la considera quizá la escritora catalana más importante del siglo XX, y cada día, desde esa cuenta, publica alguna frase de alguna de sus obras. La cuestión y lo que llama la atención es que esa escritora, que es Mercè Rodoreda, murió en 1983. ¿Quién está detrás de esa cuenta? ¿Quién ha elegido esa forma de homenajear a la autora? María Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes.
María Ángela Villalonga es catedrática emérita de Filología Latina en la Universidad de Girona. Ha llevado clases durante 50 años. Fue también consejera de Cultura en la Generalitat de Cataluña entre 2019 y 2020. ¿Sí? ¿Cómo sale la idea de esta cuenta en Twitter? ¿Cuál es su conexión con Mercè Rodoreda?
Bueno, yo soy una gran admiradora de Mercè Rodoreda y la conocí en los años 70 cuando ella empezó a venir a Romanyà de la Selva, que es donde se instaló los últimos 11 años de su vida. Y mi madre era una gran lectora de Rodoreda y entonces me la presentó y ella nos dedicó sus libros. Y yo, a partir de aquel momento, la tenía como mi escritora de cabecera.
¿Y la idea de la cuenta cuándo?
La idea de la cuenta nació en 2017, o sea que hace 8 años que la tengo, esta cuenta. Y es un homenaje más que hago a Mercè Rodoreda por esta gran escritora, por esta pasión que tengo, que siento por ella. ¿Y? Una manera de difundir su obra, sí.
¿Y usted piensa, María Ángela, que las frases que usted selecciona de la obra de Rodoreda, que son las que publica prácticamente a diario, son lo que diría o lo que pensaría Rodoreda a la vista de los acontecimientos de hoy? O sea, ¿cómo se produce la conexión entre la actualidad en que usted publica estas citas y la obra de Rodoreda que falleció en los 80?
Bueno, a veces sí, las conecto con la realidad diaria, que a veces es dura y son realidades que ella podía haber vivido y, por tanto, siempre en su obra, que es universal, se puede encontrar una frase adecuada a lo que nos está pasando en nuestro día a día. A veces no, a veces es mi estado de ánimo el que se refleja en las frases que escojo. Y a veces abro yo un libro de Rodoreda como si fuese un oráculo, como hacían los antiguos, y lo abro por cualquier página a ver qué sale, y a veces esta página me dice lo que tengo que escribir aquel día, la frase que tengo que poner y que está conectada con la realidad. Es así. Hay sincronicidades que no las puedes explicar. Pues bueno, esta es una de ellas.
Rodoreda, María Ángela, ¿usted ha recibido mensajes en este tiempo de gente que pensaba que la escritora, que Rodoreda, seguía viva, ¿no? ¿Qué le decían?
Sí, invitan a Rodoreda, o han invitado a Rodoreda a una representación teatral, por ejemplo, o le dicen, Mercè Rodoreda es un estudiante de selectividad, porque Mercè Rodoreda ha tenido la suerte de que sus obras han sido lectura obligatoria en la selectividad. Y entonces los días anteriores a la selectividad, los estudiantes desesperados se encuentran con la cuenta de Rodoreda y le dicen, Mercè Rodoreda, si sales mañana hazme un like o ayúdame mañana en el examen. En fin, hay de todo. Y esta relación con la escritora, que va tanto desde las generaciones más mayores hasta los jóvenes, pues a mí es algo que me produce una satisfacción. Me gusta observar la realidad, la recepción de Rodoreda a través de esta cuenta de Twitter. Algunas veces he ido yo haciéndome pasar por Rodoreda, pero sin decir que yo era Rodoreda, ni diciendo que era yo a los estrenos a los que la han invitado. Es muy curioso. Durante los primeros años no dije que era yo quien lo hacía.
¿Cuándo se decidió a decirlo?
Pues mira, fue en 2019 y fue en el Parlamento de Cataluña, un día que no sé quién me dijo no sé qué, que me puso un poco furibunda, y entonces dije, bueno, es que Rodoreda habría dicho o habría exclamado en esta ocasión, y porque la cuenta de Rodoreda la llevo yo en Twitter, en fin.
Usted, María Ángela, tiene una carrera de éxito en lo académico, catedrática de latín, y en lo político, consejera de la Generalitat. ¿Qué es lo que le fascina de Rodoreda? ¿Qué es lo que percibe en Rodoreda que la hace tan especial?
Porque Rodoreda es
muy conocida en Cataluña, sin duda es la escritora de cualquier género más famosa, pero no ocurre así en el resto de España. ¿Cómo puede explicar esta fascinación?
Sí, es una escritora que conoce a fondo la condición humana. Ella ha hurgado en el alma de las personas y en sus obras muestra cómo somos. Y entonces yo creo que cualquiera que lea cualquier obra de Rodoreda se puede encontrar representado o puede pensar que aquello ha sido escrito casi para él mismo, ¿no? Y esta es la gran virtud que tiene Rodoreda, creo yo,
Pues
¿eh?
María Ángela.
Empatiza con todo el mundo, además.
Sí. Pues María Ángela Vilallonga, la otra Mercè Rodoreda, o por lo menos la persona que está detrás de su cuenta en X.
Sí.
Muchas gracias, buenas tardes, un saludo.
Encantada de hablar con vosotros. Gracias.
Gaza, diccionario de una masacre.
Riviera. Observo la playa desde Almawasi. Las sillas de alquiler se apoyan sobre las sombrillas de colores recogidas a la espera de clientes, pero no hay clientes. La playa está casi desierta, como los negocios que vivían de las escapadas de los gazatíes a los pocos espacios abiertos de la franja, donde se podía disfrutar de un horizonte sin edificios. Cuatro niños hacen lo que hacen los niños en el mar, disfrutar de una orilla del Mediterráneo que concita el interés al otro lado del océano. Recientemente, las autoridades israelíes han prohibido el baño y la pesca. También esto te puede costar la vida ahora en Gaza. Soy Aitor Zabalgo Geascoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
En la franja de Gaza los niños ya no se pueden bañar en la playa, ni siquiera eso pueden hacer. En una situación de bloqueo, de asedio, en la que no entra prácticamente nada de alimento, que no entre ni agua, hay que aniquilar todo lo que quede en Gaza, ha llegado a decir hoy un ministro del gobierno de Netanyahu. En esa situación, no hablemos ya de medicamentos o material sanitario, en esa situación de aislamiento total como la que viven allí las 800.000 personas que pueden estar encerradas, las redes sociales, y volvemos a las redes, son aquí sí más que nunca un medio imprescindible para mantener el contacto con la vida que sigue su ritmo ahí fuera. Para los mayores, pero también para los jóvenes, para esos niños a los que ya no se les permite ni bañarse en la playa. Dos de esas niñas palestinas son las protagonistas de la siguiente historia que queremos compartir. Bueno, en realidad una niña, Nachua, y la madre de otra niña, Sally, la madre de Tallin, que murió en una de las intervenciones recientes del ejército de Israel. Saludamos en Radio Bilbao a Azul Tejerina. Azul, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa.
¿Quiénes son las protagonistas de esta historia?
Bueno, pues son muy invisibles aquí, pero que la joven cantante bilbaína de una escena, de la escena de indie pop, Maren, y su ama, Bea Berzosa, han conseguido, al menos en Euskadi, visibilizar. Esto consiste en cambiar, Rafa, discos por donaciones seguras que les llegan a sus cuentas de Instagram. Maren las describía así.
Bueno, en este caso son dos familias. Tenemos a Najwa, que es una niña de 9 años que conocimos por Instagram. Yo creo que lo que más nos choca, ¿no?, a todos es cómo estamos viendo retransmitirlo en directo desde sus propios teléfonos, el genocidio, ¿no?, en primera persona. Entonces, a través de Instagram la encontramos y entonces empezamos a ayudarnos por nuestra cuenta a Najwa. También conocimos a Sally, que es otra mujer que tiene 5 hijos, viven en el campamento de Khan Yunis y a su hija de 5 años, Tallin, pues la asesinaron al pasar un tanque por encima de la tienda.
Un horror, una sensación compartida entre madre e hija, ¿no?, entre Maren y Bea, que bueno, dan este paso, esta iniciativa solidaria hace meses.
Sí, sí, sin duda. Su madre además coincide, Bea horrorizada, les llama los influencers del horror. Sally como madre, bien lo decías, Najwa, una otra niña, ¿sí?, son eso, ella dice, influencers obligadas a sobrevivir.
Y bueno, se ha convertido, ¿no?, en pues diríamos los influencers del horror, ¿no? De necesitan likes, necesitan seguidores para sobrevivir. Entonces, estas personas, estas familias están retransmitiéndonos en directo y mandándonos imágenes de su intimidad, de lo más dantesco, del horror de ver sufrir a sus hijos, del miedo que están pasando, para conseguir esos likes, para conseguir esos seguidores y conseguir que sus cuentas sean más visibles, que su horror llegue cada vez más lejos y que las personas hagamos donaciones en los links directos que ellos tienen en sus perfiles de Instagram.
Claro, fíjate, aquí sí, lo de los seguidores aquí sí que tiene su importancia, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que Maren solo en Instagram tiene 42.000 seguidores y como decía Bea, ¿no? Aquí los seguidores son seguidores para sobrevivir. Entre las dos, entre la niña y la madre de la otra niña, no suman ni 100 seguidores, Azul.
No tienen pocos. Ahora van sumando poco a poco porque gracias a esta cuenta de Maren y que es conocida, como digo, en el mundo musical, al menos aquí en Euskadi, van sumando más. Pero bueno, la impotencia, Rafa, se impone, la conciencia social también. Y Maren, entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice? Que además ella dice que puede ser una iniciativa que pueda llegar a músicos de otras partes, ¿no? Da el paso, dice, bueno, pues vamos a cambiar sus discos por donaciones.
Entonces estas historias que nos llegaban, ¿no? Te dejan con una impotencia enorme, ¿no? No sabes muy bien qué hacer, tú das ayuda directamente a las familias, pero pensaba que yo me quedaba corta, ¿no? En eso, y ahí es donde se nos ocurrió a Miami hacer un intercambio. Llevamos intercambio a unos discos que tenía Beizek, en los que la gente pues compra X disco, bueno, X cantidad, porque claro, al principio era no una donación de 8 euros y mucha gente compraba no sé cuántos para hacer una donación más grande y te decían, mándame uno. Ezagunek jarraitzestie leku handizetan
haien berbak zabaltzen doa. Pues es curioso la fórmula que han encontrado y que parece que está funcionando por lo que nos cuentas, Azul. Es el trueque de toda la vida, ¿no?
Tal cual.
El disco al que pertenece esta canción que suena de fondo lo cambiamos, lo intercambiamos por donaciones que van directamente a las personas que necesitan ese dinero allí dentro de la franja.
Claro, tengamos en cuenta que hasta ahora, esta mañana revisaba la cuenta, ¿no? les llamaba y les decía, ¿cuánto lleváis? Me dice, son 1.000 euros, Azul, 200 y pico discos, 1.000 euros. La historia, claro, en Radio Bilbao ha animado a más oyentes a seguir ayudando a estas familias, ambas familias. El caso, Rafa, es que la tienda online les está funcionando como un tiro y ahora lo que están buscando es recaudar 600 euros más para mandarles un ventilador de batería.
Que muchísima gente es reticente porque tiene miedo a que esos links pues puedan ser un fraude o que les puedan hackear la cuenta. Entonces pensamos, ¿cómo podemos incentivar esto? Vemos que no se mueve, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, teníamos el disco Beizek de Maren y dijimos, trueque. Nosotras ponemos ese disco en la tienda online de Maren, es un enlace totalmente seguro que lo gestionamos nosotras 100%. Entonces la gente hace la donación a ese link, nosotras les enviamos el disco totalmente gratis a cambio de la donación y nosotras todas esas donaciones pues las estamos enviando vía los links tanto de Sally como de Nacho.
Y les está llegando, Rafa. El objetivo es que, insiste ella, no ser cómplices. Nos lanza precisamente esa palabra, ¿no? No ser cómplices de la inanición.
Nos da muchísimo miedo la inacción, esa sensación de ver a la gente que se ha acostumbrado al horror, que está como anestesiada, que prefiere no saber, que prefiere no oír. Y ese silencio nos hace igualmente cómplices. Muchísimas personas tampoco hablan por miedo, ¿no? Al qué dirán, ¿no? Al ser incoherentes. Pero es que todos somos incoherentes en algún punto, pero la incoherencia no nos puede frenar, ¿no? Y la coherencia debería ser el final, no el principio, debería ser la meta. Y por supuesto que todos vamos a cometer errores, y por supuesto, pero el mayor de los errores es mantenernos en silencio y no hacer nada.
Pues mira, puede parecer poco, ¿no? Puede parecer casi un gesto, pero bueno, todo suma. No sé si una vez que ha arrancado esta iniciativa, Azul, van a seguir haciéndolo, ¿hay planes de mantenerlo?
Sin duda, lo tienen abierto. De hecho, Nat Joa ya les ha agradecido que ha podido comer queso en las últimas horas, lo hemos visto también en las redes sociales de Nadjua. Si siguen a Maren, es muy fácil llegar a las cuentas de estas familias palestinas. Y de momento, pues nada, la iniciativa sigue abierta, eso sí, como las heridas. Mira, Rafa, qué vivido tiene ella ese momento que tú decías cuando asesinan a esa pequeña, a la hija de Sally.
La hija de Sally, Talin, fue asesinada el 28 de mayo de 2024 por el ejército de Israel. No había cumplido 4 años, los iba a cumplir en agosto. El ejército entró en Khan Yunis, un espacio teóricamente seguro, y pasó por encima de sus tiendas de campaña, llevándose por delante la vida de Tallín. Y es que ni siquiera ha podido transitar ese duelo, porque ella tiene que seguir sobreviviendo por sus otros 4 hijos. Si ellos no se rinden, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros? Es que no tenemos derecho a rendirnos. Lucha de gigantes, conviértete.
El aire en gas natural. Cuando el salvaje advierte.
Pues Azul Tejerina en Radio Bilbao, muchas gracias por compartir con todos nosotros esta historia.
Emocionados, muchas gracias a vosotros por escucharnos. Seguimos.
Seguimos. Todo suma, está claro. También iniciativas particulares como esta de Maren y su madre. Y tiene su mérito porque lo del activismo a favor de Palestina se está convirtiendo en actividad de alto riesgo, por lo menos en algunos países, como en Reino Unido, ¿no, Patricia?
Pues sí, en países como Alemania vimos como desde un principio, ¿no?, del genocidio empezaron a prohibirse manifestaciones y a detenerse y deportarse a defensores de los derechos humanos, pero se entendió en el marco de la relación que tiene Alemania con Israel por su responsabilidad en el Holocausto, pero eso se ha ido extendiendo y ahora lo más grave está ocurriendo en Reino Unido, donde en julio el gobierno británico catalogó como terrorista una red de activismo, Palestine Action, después de que algunos de sus simpatizantes pintaran de rojo dos aviones de guerra británicos para denunciar que se seguían enviando armas y que bloqueasen el acceso a dos empresas israelíes de armamento y defensa. Y después de eso, afortunadamente, la sociedad británica reaccionó a una manifestación masiva donde acudió más de 15.000 personas frente al Parlamento en Londres, y ahí fueron detenidas, como contaba Rafa de Miguel, una crónica en El País, más de 700 personas por llevar pancartas en contra del genocidio y apoyando esta organización. Pues hoy Sally Rooney, la autora, bestseller, ha anunciado que va a financiar esta organización con los derechos de autor que recibe por sus novelas, y ha lanzado un órdago muy interesante al gobierno británico, y es decirles que si realmente la van a considerar a ella financiadora del terrorismo, lo que le puede conllevar más de 14 años de prisión, pues que persiga también no solamente a cadenas de librerías tan importantes como VH Smith, la más importante, sí, de Reino Unido, donde se venden sus libros, sino también a la BBC, que emite una serie basada en su novela y por la que ella recibe esos derechos de autor. Así que a mí lo más noticiable me parece que haya tan pocas Sally Rooney, y por eso es tan importante lo que Maren ha contado, ¿no?
Sí,
de dar un
bien,
paso al frente.
Y está bien que deje la pregunta en el aire.
De hecho, la BBC se convertiría en cómplice también de terrorismo y también podría ser acusada. Pero solo hay una cosa, Patricia, la verdad es que los cinco militantes estos que fueron detenidos entraron en una base militar británica. Claro, eso desde el punto de vista estatal no es una broma. Es decir, no es que eso te haga terrorista, pero en fin, tampoco vamos a...
Si el Estado no, pero la cifra no total permitir. De detenidos, Matías, no son
No,
cinco.
Estos fueron los cinco iniciales. Luego, efectivamente, luego se declara que a raíz de esto, que Palestine Action es un movimiento terrorista, y entonces en la manifestación se detiene a centenares de personas, claro, que es una cosa que no había ocurrido jamás. Pero cuidado, que también el gobierno de Keir Starmer, por ejemplo, reconoce el Estado palestino, es decir, no es precisamente el favorito de Israel. Y yo creo, sí, que esto lo que nos mide es la diferencia que hay entre la posición de la calle y la posición política. La posición política, por ejemplo, Kaya Kallas, la responsable de Asuntos Exteriores y la sucesora de Borrell, es mucho más suave de lo que son los manifestantes de la calle, habla de pacificación sobre el terreno, no están en contra de Israel. Y esto es una cosa que tiene que saberse para moverse en estos ambientes, para saber qué es exactamente lo que está viviendo.
Algunas de estas detenciones de activistas, noticias como alguna de las detenciones de activistas, merecerían entrar en esa categoría, creo yo, de nos merecemos el meteorito. Pero Pilar de Francisco ha elegido otra para su sección.
Poco nos pasa. Noticias que hacen perder la confianza en el ser humano. Con Pilar de Francisco.
Pilar, ¿qué noticias has elegido hoy? Buenas tardes.
Espero no defraudar. Buenas tardes, y que pierdas la fe en el ser humano. El titular lo dice todo. Un tribunal austriaco condena a un vecino a pagar 30.000 euros por el ruido de las ranas de su estanque, lo que se considera contaminación acústica. Imagínate así toda la noche, toda madrugada, durante todo el verano.
Yo creo que hay ruidos peores, pero bueno, sigue.
50 ranas. 50 ranas estaban en un estanque. Eso no era un estanque, era una rave de Salamanca. Estaba en un estanque privado, era su patio, pero los vecinos ahora en verano duermes con la ventana abierta y claro, no podían dormir. Al parecer eran unas ranas especiales porque eran machos y su croar era tan alto para atraer a las hembras. Una especie de la Isla de las Tentaciones versión anfibia.
Y ahora es cuando nos sorprende a todos y nos dices que has encontrado algún experto que nos va a hablar de este tema de las ranas del celo.
Ranas tronistas, ¿te imaginas? Exacto. Experto en ranas tronistas, ojalá exista esa persona. Sí. Bueno, no he encontrado un experto en ranas tronistas, pero sí en mediación vecinal, que al final este caso es de lo que va. Según la nueva ley, si tu vecino o sus ranas hacen mucho ruido y no te dejan dormir, ahora, antes de poner una denuncia, tienes que intentar llegar a un acuerdo amistoso. Y quien sabe mucho de solucionar estas cosas entre vecinos es José Ignacio Yeo, abogado y presidente de IJUC, el Instituto de Justicia Colaborativa.
José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Acuerdo amistoso con los vecinos, esto promete. ¿Qué podemos hacer si las ranas del vecino no nos dejan dormir? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay un límite de decibelios, incluso para las ranas?
Sí, mira. Sí, bueno, en primer lugar, en España habría que distinguir la vía administrativa de la vía civil. La vía administrativa, es decir, si la policía local hace una medición de decibelios, podría imponer multas hasta 3.000 euros. De 700 a 3.000 euros, la leve 700, la más grave 3.000 euros en Madrid. Y los límites de decibelios irían de 25 a 40. Depende mucho si es de día o de noche y la zona y la ciudad. Luego está la vía civil, que aquí sí que ponen la cosa un poquito más compleja, que sería lo que es una demanda entre particulares en el juzgado, como parece ser este caso de las ranas, ¿no? Entonces aquí sí que se pone complicado, porque en España necesitaríamos un informe pericial del ruido, ¿no?, de un ingeniero industrial normalmente, y un informe pericial, por ejemplo, del daño producido, en este caso a lo mejor, pues creo pensar que de un psicólogo, ¿no?, pues de que tiene ansiedad o cualquier tipo de patología. En el instituto lo que hacemos es un paso intermedio, ¿no? Primero sería pedir educadamente que cese ese comportamiento y la vía tradicional ha sido siempre el juzgado y nosotros hacemos lo que es la mediación, ¿vale?
Sí.
Hay una cosa, José Ignacio, yo creo que la palabra clave de este caso, el caso ranas este que habéis descrito con tanto detalle, es austriaco, es decir, esto puede pasar en Austria, puede pasar desde luego en Suiza, pero me parece mucho más improbable en España. Entonces yo te quería plantear un caso real que conocemos en España en todas las zonas turísticas, son los centenares de miles o millones de españoles que duermen cada día como vecinos del ruido industrial, de un bar, de un hotel, de un restaurante, es decir, 24 horas diarias de música tecno. En este caso, la mediación que tú haces, la mediación que vosotros hacéis, ¿sirve de algo cuando estás frente a alguien que está obteniendo dinero con tu sufrimiento?
Sí, a ver, claramente, de hecho ahora, para ir a demandar antes al juzgado, es un requisito previo a intentar la mediación desde abril de este año. Y si quieres os explico en qué consiste la mediación para que veáis por qué puede ser útil antes de ir al juzgado. En la mediación yo lo que explico siempre es que con el ejemplo de la naranja. Es muy simple, pero se entiende muy bien. Es si dos personas quieren la misma naranja, en el sistema tradicional del juzgado lo que se suele mirar, el debate se centra en derechos, ¿no? Pues de quién es la naranja, quién tiene la propiedad, etcétera. En mediación nos centramos más en intereses, es decir, hacemos la pregunta de ¿para qué quieres la naranja? ¿Por qué la quieres? Haciendo esas preguntas en un sistema un poquito más complejo, lo que descubrimos es que a lo mejor una de las partes quiere la pulpa para hacer un zumo y la otra quiere la piel para hacer un pastel y conseguimos llegar a un acuerdo entre las partes.
Bueno, como ejemplo de lo de la naranja, la verdad es que está bien, pero claro, se me ocurre también ruidos como el del camión de la basura ahora estos meses de verano, que duermes con la ventana abierta y por lo menos en mi barrio pasa tres veces durante la noche. Ya sé que hay otros barrios de Madrid que no pasa nunca, en el mío pasa mucho, por suerte, pero también con un ruido que seguro que supera a las ranas. ¿Aquí con quién medio? Si acudo a vosotros, ¿no se puede mediar o hay que mediar con el ayuntamiento? ¿Cómo es?
Se puede mediar, pero en este caso, si es el camión de la basura, obviamente hay que poner una queja ante el ayuntamiento porque estaría infringiendo su propia normativa, ¿no?, de decibelios.
Y yo te pregunto, con vecinos, pues ya no solo el ruido, las barbacoas. Esto pasa mucho, gente que se monta barbacoa en su terraza. Entonces te entra todo el humazo ahí. ¿Puedes quejarte o te tienes que resignar, tipo vecina de Valencia, ponerte una bolsa de basura en la cabeza y aguantar el humo?
Bueno, no recomiendo resignarse porque puede ser incluso peligroso, ¿no?, el tema del humo. A ver, no todas las situaciones están legisladas, pero sí que tenemos, por ejemplo, que en la ley de propiedad horizontal, que es la aplicable en edificios, que sería donde se podría dar este problema, en el artículo 7 sí que prohíbe actividades que pueden ser molestas o peligrosas para el resto de los vecinos. Y esto de las barbacoas, pues si es de carbón o leña, obviamente puede ser muy peligroso. Luego, pocos estatutos de comunidades regular específicamente el tema de las barbacoas, pero tendríamos que irnos a esta regulación más genérica.
Oye, hemos venido aquí a hablar de las ranas, pero hay otro tema de vecinos que yo creo que preocupa. El tema de las cámaras de seguridad en zonas comunes. Hace poco, además, salió una sentencia que condenaba a un vecino que había instalado una mirilla que hacía grabaciones no solo de la zona común, sino del vecino de enfrente cuando abría la puerta de su casa.
Bueno.
¿Cómo se gestiona esto y, qué tipo de mediación cabe en una situación así?
A ver, claramente en una zona privativa, en tu casa, tú puedes poner las cámaras que quieras, pero en las zonas comunes o en tu casa, enfocando a las zonas comunes, no se puede poner de ninguna de las maneras porque infringe la privacidad del resto de los vecinos. En caso de quererse hacer, por tema de seguridad, se podría hacer siempre que se haga en la junta de vecinos y se acuerde por todos instalar cámaras, pero para un fin concreto de seguridad.
Y luego te quería preguntar el tema de las piscinas, que en verano tú habrás visto mucho mundo. Yo veo muchos virales de gente corriendo por hamacas, no solo en hoteles, también piscinas comunitarias, que si los chiquillos se bañan a la hora de la siesta. ¿Qué casos has visto? ¿Qué se suele pasar?
Sí, pues está el típico caso de las reservas abusivas, ¿no? de las hamacas, pero lo que más solemos ver es el tema del ruido otra vez. Los vecinos que tienen las ventanas más cerca de las piscinas son los que se suelen quejar del ruido excesivo, que no les permiten descansar, etcétera. Claro. Así que se han llegado a acuerdos de limitar horarios en zonas de en horas de descanso, como puede ser la hora de la siesta, para que se restrinja el uso para no molestar a estos vecinos. Eso sí que se ha llegado a acordar.
Pues José Ignacio Lleo, presidente del Instituto de Justicia Colaborativa, especialista en mediación, anotado queda por si alguno nos hace falta. Muchas gracias por estar con nosotros en La Ventana.
A vosotros.
No tem jeito, meu compadre. Vamos embora. Ela vacilou comigo, nós estamos aí, né? Tudo certo. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora
vem. Pilar, ¿conoces esta versión?
No, me encanta.
El Soy tú tampoco.
Partido.
No, pero coincido, me parece muy bonita.
Matías, Patricia, no sé si lo conocéis. Esto que suena es el Corazón Partido de Alejandro Sanz, pero claro, en portugués. La versión la
más
hace.
Bonito.
Eso es. La de un grupo brasileño que se llama Menos e Mais. Llevan más de 500 millones de reproducciones solo en Spotify y en YouTube en lo que va de año. Es ahora mismo la canción más escuchada en este país. Le está dando una nueva vida al tema histórico de Alejandro Sanz. El responsable de esta adaptación, un chaval de 27 años, Ricardus, claro, gateaba cuando la canción la publicó Alejandro Sanz por primera vez. Contaba hoy en El País que estaba en casa duchándose para recuperarse de una resaca cuando le vino a la cabeza todo este nuevo estribillo en portugués, ¿no? Dice que Dios le mandó la inspiración, porque claro, él ha cambiado la letra. Y atentos, donde Alejandro decía: ¿quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Ahora los millones de brasileños que lo escuchan cantan: ahora no te quiero ni pintada de oro, no voy a sentir pena de verte sufriendo. Más que una versión, esto es una reinvención en toda regla, ¿no?
Ha convertido en Like a Rolling Stone de Bob Dylan, ¿no? Un rechazo a la exnovia, sí.
La segunda parte.
Chollín, hoy en tu farmacia, que abrimos a partir de las 5, vamos con algo de esto, ¿no? De versiones, sí. Reinvenciones y homenajes.
Vamos a hablar de eso porque, además, lo que has dicho, ¿no? La inspiración me la trajo Dios. Muchas veces Dios se disfraza de artistas que hicieron la misma canción antes que tú.
Y luego está ahí ese delicado límite entre el homenaje y el plagio, ¿no? De eso hablaremos. Matías, mañana más.
Un abrazo.
Patricia, la semana que viene más.
Más,
y
la
Pilar,
semana que viene.
Te esperamos el martes que viene. Chollín, en un rato seguimos.
Vale.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.